Dios les bendiga, hermanos. Es un verdadero privilegio para mí estar acá. No es algo que yo tomo en nada a la ligera, sino es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor, por sus palabras. Quizás deba decir algo acerca de nosotros y para darle gracias al Señor. Pero sí he estado, conozco a su pastor desde hace años, quizás unos aproximadamente como un año antes de que me casara, o un poco más a lo mejor. Y ha sido siempre una bendición, es un gusto ver a los hermanos fieles trabajando en la obra del Señor. Mi esposa es Leti. De hecho, yo soy más conocido como el esposo de Leti. Pero yo, mi nombre es Josué Salguero. Y sí, también ella ha tomado mi apellido. Pero muchos la conocen como Leti o Leticia Jiménez. Hace poco me invitaron a predicar acerca, pues, del matrimonio. Y yo le di gracias a Dios porque tengo 24 años de estar casado. Y pues me sentí con confianza de hablar un poco acerca de ese tema. Aunque el matrimonio es para disfrutarlo en cualquier año que usted se encuentre. Sea el primero, el séptimo, no importa, ¿verdad? El 50 es para disfrutarlo. Obviamente estoy agradecido con Dios por haberme concedido a mi esposa. Y también por mis dos hijos, Caleb, que está ahí a la derecha, a mi derecha de mi esposa, y Jared, que está a la izquierda de ella, a mi izquierda por lo menos. Así que yo estoy agradecido con Dios por todo eso. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3. Y de hecho, va a ser una pequeña porción del versículo que vamos a ver. Y esa es la encomienda, el objetivo de esta noche, estudiar sobre este sagrado asunto, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses fue escrito como 20 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y se considera que es como el segundo el libro, quizás escrito por el apóstol Pablo, quizás solo precedido por, me parece que es Santiago y Mateo. Pero o sea que este es uno de los primeros libros, sería el cuarto, y debemos mantener eso en perspectiva al meditar sobre este libro, hermanos. Dice así, y después vamos a orar. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a repetirlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Muestra mucho amor, mucho cuidado, lleva advertencia para tu iglesia, Señor. De hecho, Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es un tema que nos debe hacer temblar, Señor. Por lo que estamos pasando, por lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, permítenos, Señor, tener oídos espirituales, ojos espirituales, Señor, tener un corazón espiritual, una mente espiritual, Señor, y que seas tú, Señor, quien revele tu palabra a nuestro corazón, Señor. Debemos entenderla así, porque los tiempos son peligrosos, Señor. No podemos pasar por desadvertidos, Señor. Un pasaje así, Señor. Vemos sus consecuencias, vemos los peligros, vemos incluso sus víctimas, Señor. Por tal razón, Señor, habla a nuestro corazón, habla a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a entender estas cosas. Te lo suplicamos, Señor, en el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que no vendrá? Es una buena pregunta. ¿Qué no viene? Tendríamos que ver cuál es la posición de lo que se llama la iglesia profesante, aquellos que dicen ser, pero en realidad no son, que no tienen un conocimiento de Dios, aquellos que profesan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Muchos ni siquiera creen en el rapto, es la realidad, no creen en el rapto. Otros creen que vienen el Señor en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Hay quien incluso puede tener un conocimiento intelectual del rapto, pero en la manera que vive se puede saber que no está esperando el rapto. Y como mencionaba, hermanos, debemos de entender que las Escrituras se deben interpretar, entender de una manera espiritual. Podemos pasar años, y se lo digo por experiencia propia, creyendo que lo que necesitamos es entrenar nuestro oído aquí y de alguna manera hacerlo que ponga atención. Pero el Señor, a través de toda su palabra, hermanos, cuando Él habla, Él quiere hablar a nuestra alma. Y el alma tiene oído. Y el alma tiene ojos, hermanos. Y así es como debemos de entender las Escrituras, hermanos. La Biblia y el rapto no vendrá sin que antes venga la apostasía. El rapto ocurrirá antes de los 7 años de la gran tribulación. Y antes de entrar a la otra parte, que es la apostasía, quería ver si de alguna manera, quería ver 4 razones. Hay muchas más en las Escrituras, pero ¿por qué es que el rapto va a ocurrir antes de la gran tribulación? Si usted fuera a Daniel 9, el libro de Daniel, el 5 de los profetas mayores, Daniel capítulo 9, dice ahí habla el ángel Gabriel y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se le dio al pueblo de Dios esa cantidad de años para que cumplieran como estas seis cosas que son enumeradas acá. Y al leer esta profecía, hermanos, nos damos cuenta, pues vamos a ver el siguiente versículo. Dice: sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y el 27 dice, bueno, hasta aquí nos habla de 62 más 7 semanas, o sea, 483 años. Y dice que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta que se quitará la vida al Mesías, hermanos, y que pasarían 483 años. Esto sucedió así, hermanos. La Biblia es exacta. Pero es interesante que en la misma manera que hoy, la gente cuando vino el Señor Jesucristo, en realidad no lo estaban esperando. Y el 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas, hermanos, ya han pasado 69 y se espera la 70. La 70 se refiere a los 7 años de la gran tribulación, hermanos. Pero hay un paréntesis entre la 69 y la 70. Y ese paréntesis es el periodo de la iglesia. Se refiere a la iglesia. Y es de notar que durante las primeras 69 semanas tratan más con el pueblo de Dios. Y cuando llegue la semana 70, la iglesia tampoco va a estar acá. Como podemos ver, las 70 semanas tienen que ver con el pueblo de Israel y no con la iglesia, porque la iglesia es un misterio revelado por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero sí, hermanos, si se ponemos a pensar, cuando el Señor vino, quizás estaba Simeón, estaba José de Arimatea y estaba Ana la profetisa, que esperaban la venida del Mesías, pero la demás gente no esperaba. Dice también Romanos 11:25 al final: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Romanos 11:25 dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hermanos. También se refiere aquí, hermanos, también se refiere aquí que una vez que esto suceda, okay, pues empieza la 70 semana, Porque dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y lo precioso, hermanos, en realidad, hermanos, es algo que solo la gracia de Dios puede hacer. Es que la semana 70 representa la plena restauración de Israel. O sea, es algo muy positivo. También, un segundo punto, hermanos, que nos ayuda a entender por qué el rapto es antes de la gran tribulación, es que cuando en Apocalipsis, hermanos, se menciona la iglesia en los primeros tres capítulos, vemos en el capítulo 1 al Señor Jesucristo andando en medio de las iglesias. De ahí, capítulos 2 y 3 nos hablan de las siete iglesias de Apocalipsis. Y me parece que capítulo 4 y 5 son escenas que suceden en el cielo. Pero como del capítulo 6 hasta el capítulo 18, que tienen que ver con el periodo de la gran tribulación, no está la iglesia. No está la iglesia. No se menciona. Y tenemos que, pues, entender estas cosas. Hermanos, la iglesia sí aparece ya después, allá en Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8, un pasaje que tiene que ver con las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí aparece la iglesia, pero no en relación a la gran tribulación. O otro pasaje también, hermanos, también el 9 ahí del mismo también pudiera incluirse, que dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero también Apocalipsis 22, ya el último capítulo de la Biblia, vuelve a aparecer la iglesia en los versículos 16 y 17. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí aparece la iglesia gloriosa del Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, hermanos, vemos eso, que durante la gran tribulación, la iglesia no es mencionada en el libro. También, hermanos, una cosa que no podemos pasar por desapercibido, hermanos, es que tenemos la promesa de Dios de que la iglesia verdadera no va a pasar, hermanos, a la gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, un pasaje ahí en la escritura. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y de ahí mire cómo termina: quien nos libra de la ira venidera. Oh, hermanos, la iglesia es librada. Y por supuesto, ¿por qué no ir directamente al pasaje que habla del rapto? Quizás limitándome a los ahí en 1 Tesalonicenses 4 del 13 hasta el final, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Y note eso, Pablo nos repite esto, dice: en palabra de, es palabra del Señor, hermano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, tenemos las promesas de Dios que nos afirman, hermanos, que no, la iglesia verdadera no va a pasar el periodo de la gran tribulación, quizás uno más. Es que la iglesia siempre ha esperado al Señor. La iglesia siempre ha estado esperándolo. Dice Filipenses 3:20, hermanos. Filipenses 3:20 dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, la iglesia siempre lo ha esperado. ¿Y por qué no mencionar, por ejemplo, Tito 2:13, que también nos recuerda esto, diciendo, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la iglesia verdadera siempre ha estado en la expectativa de su Salvador, hermanos. También pudiéramos mencionar Santiago 5:7, y pudiéramos irnos más para allá en esos versículos, pero en Santiago 5:7, hermanos, nos dice, Santiago 5:7, dice la palabra del Señor, y esta es una que necesitamos mucho, hermanos. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y quizás, hermanos, un consejo del apóstol San Juan en 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Muy importante, hermanos, pero notemos estas cosas. Y es la palabra del Señor. El rapto es algo, hermanos, que no se quiere hablar. El rapto es algo que es ignorado. Pero yo digo algo, hermanos, que es muy importante. Y quizás me ayude en la transición a la apostasía. Aquí a lo mejor no. Aquí en las iglesias en México, me gustaría pensar que no. Pero allá, hermanos, es muy común ver gente que antes era fiel al Señor y ahora no sirven en lo absoluto al Señor. Pero usted habla con ellos y ellos le dicen que son salvos y que van al cielo. ¿Okay? Esa es la tragedia. Hermanos, hermanas, tienen hijos, hasta nietos, y dicen, y yo siempre tengo un dicho, hermano, que yo no, porque si yo hablo de mis hijos, yo voy a hablar de ellos de una manera espectacular, ¿me entiendes? Pero el testimonio es de lo que diga la otra gente, ¿ok? Porque yo tengo esa, o sea, pues no soy, pues soy papá, pues, ¿verdad? Entonces, mejor que otros digan, ¿ok? Pero, porque muchas hermanas dicen, no, es que mi hijo es salvo. ¿Y cómo está eso? Porque no lee la Biblia, no ora, no va a la iglesia y de hecho tiene como 20 años de estar haciendo eso. ¿Por qué dice que es salvo? ¿Verdad? Hermanos, la apostasía no es una cosa como un sueño. Qué bueno que fuera que se desvaneciera. Pero la apostasía es real. ¿Okay? La apostasía es real. Una cosa peor de la apostasía, hermano, es que todos los que estamos aquí, y sin excepción y con respeto a todos, por supuesto, pero podemos pasar a formar parte de la apostasía. ¿Okay? Esa es la cuestión. ¿Okay? Por eso lo importante. Le digo a las hermanas, hermana, prepare a su familia. Prepare a su familia para que cuando usted ya no esté y digan, ¿y dónde están? Que por lo menos sepan qué es lo que tienen que hacer. Es tiempo de preparar, hermanos, porque allá, aquí tengo a mi esposa, pero mire, es verdad esto. No estoy jugando. Se ha perdido mucho. Ha habido un retroceso enorme dentro de las iglesias, Y por eso este tema es importante. Es también increíble, pero la palabra apostasía en español es traducida así, apostasía. No hay otra manera, y solo ocurre dos veces en la escritura. En inglés no la traducen así directamente como apostasía, sino le dicen como literalmente caer lejos, ¿verdad? Pero en Hechos 21:21 hay una mención de esta palabra que hasta cierto punto es inconsecuente, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo es acusado de ser un apóstata, ¿verdad? Y se le dice ahí en Hechos 21:21, y es cuando Pablo va a Jerusalén. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, Pablo está siendo acusado aquí de ser un apóstata de la ley de Moisés, ¿verdad? Y puede leer el pasaje si gusta, pero el otro pasaje, el único otro pasaje en la Biblia que tiene esta palabra apostasía, está aquí en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Y por supuesto, ¿quién es Cristo, verdad? Sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que queremos tratar en realidad en esta noche. No vendrá Cristo. No ocurrirá el rapto sin que antes venga la apostasía. Y hay que aclarar aquí, si es cierto, apostasía siempre ha existido, pero aquí habla de la apostasía, un evento muy especial. ¿Y cuál es el mensaje, hermanos, que en realidad? El mensaje, hermanos, es claro del Señor. No seas parte de la apostasía, sino vive fielmente para el Señor. Sé fiel al Señor hasta la muerte. Cristo, el misterio de piedad, aquel que Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, Él es el que va a regresar un día por su iglesia. En 1 Timoteo 5:2 nos añade un poquito más acerca de este evento. Dice ahí en 1 Timoteo 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Mientras que la segunda venida del Señor, que ocurre al final de la gran tribulación, hermano, dice, por ejemplo, Marcos 13:26, vendrá al final, dice, vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y también dice Juan 19:37, mirarán al que traspasaron. Ok, una profecía sobre Zacarías 12:10, si la quiere escribir. Y Apocalipsis 1:7 también lo dice. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No vendrá. Entonces, hermanos, esta es la condición. Esa es la condición. Algo tiene que suceder. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? La apostasía. La apostasía. Ahora, ¿cuándo empezó esto? Mire, hermanos, posiblemente nosotros todos aquí nacimos dentro de este periodo. Es que no nos habíamos dado cuenta. Pero la apostasía día tras día se incrementa, hermanos. La oscuridad se hace más oscura. Y es claro, hermanos. Y muchos cuestionan, ¿verdad? Ah, pero es que siempre están hablando de que el Señor Jesucristo viene. Y no viene. Pero, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cómo podemos definir entonces apostasía? ¿Qué palabras podemos usar? Bueno, se puede usar la palabra abandonar, negar, renunciar a la fe, apartarse, alejarse, desertar. Incluso podríamos usar la frase no poner a Dios primero. Alguien le dice que es también como divorciarse. Definitivamente es una deslealtad a Dios. Hermanos, sí, así como el divorcio, hermanos, podemos faltar a los votos matrimoniales. Y nosotros hemos hecho votos, hemos hecho promesas al Señor. Y esa es la cuestión de que personas fallan, faltan y se hacen para atrás a los votos que una vez han hecho. Y es vivir para Cristo, pero se han hecho para atrás. ¿Qué ejemplos, hermanos? Si podemos ver que, aunque solo hay dos versículos que mencionan la palabra apostasía, la apostasía está por todas las escrituras, hermanos. Aunque no necesariamente se refiere a la apostasía. ¿Okay? Pero, por ejemplo, y si quieren nomás apunte las citas, pero en Éxodo 32:7-8, Araón y el becerro de oro. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Mire las palabras que el Señor usa. Ese es el Señor Jehová hablando. Dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Podemos decir, hermanos, que el apostatar es corromperse. Dice, pronto se ha apartado del camino, dice el versículo 8. Que yo les mandé y se han hecho un becerro de oro y de fundido y lo han adorado. Es que no quedan solamente eso, sino que adoran, ¿me entiende? Ofrecen sacrificios. En Jueces capítulo 2, versículos 11-13, si quiere apuntar la cita. Pero habla del primer descenso que ocurre ahí en los libros de los jueces. Dice el versículo 11, y hablando de los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el 12 dice, no, mire, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y más adelante dice, fueron tras otros dioses, adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Ve? Dejaron a Jehová por adorar otros dioses. El último versículo de Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parece que es el estado de la iglesia profesante, hermanos. Cada quien hace lo que quiere. Y Primera de Samuel capítulo 1 y el 2 también. Tenemos el ejemplo de Elcana, Ana, Penina, Samuel, Elí y sus hijos Ofni y Finés. ¿Okay? Mire, hermano, si cuestiona usted la espiritualidad de Elcana y de Penina, uno se decepciona con Elí y sus hijos Ofni y Finés estaban en profundo pecado. De hecho, la Biblia los llama, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero ahí podemos hacer algo, quizás una distinción, hermano, y es de que el pasaje es largo, pero podemos decir que, dice que ¿por qué Dios escogió a Elí? Bueno, pues a lo mejor era lo mejor que había en ese tiempo. Pero en el versículo 29 del capítulo 2, el Señor confronta a Elí y le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Se da cuenta? La apostasía puede ser idolatría. Y es, y la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ofni y Finés, a lo mejor, mire, la apostasía sale de la iglesia y parece que esto ni siquiera conocían al Señor. A lo mejor no se les puede calificar como apóstatas. Siempre fueron mundanos. Nunca conocieron al Señor. Pero estamos hablando aquí de gente que sí tiene conocimiento de Dios. Otro ejemplo, no mucho, pero ahí en Rut, los primeros 5 versículos, en el capítulo 1, ve como una familia deja su pueblo y se va a morar con el enemigo. Y ustedes saben las consecuencias que ellos tuvieron. Hermanos, uno dice, bueno, pero mire, hermano, yo nomás quiero decirle aquí, sea fiel a su iglesia, hermano. Sea fiel a su iglesia. No vaya a buscar alimento a los campos de Moab, ¿ok? Tenemos que ser fiel en lo que estamos, hermanos. Sí, vienen pruebas. Había sequía, había hambre. Había, posiblemente, estaban doblegados bajo yugo de otra nación. Pero, hermanos, debemos de permanecer fiel. Otro ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero también cuando Elías se enfrenta a los profetas de los Baales en 1 Reyes 18, 20 al 40, y hay un versículo ahí, hermanos, el 21, 1 Reyes, 1 de Reyes 18, hermanos, solo un versículo. Y ahí como en medio del versículo les dice Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Hermanos, me recuerda esto, qué tan diferente es cuando Josué le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy diferente. Ezequiel capítulo 8, el pueblo en plena apostasía. Tendría usted que leer esa, es vergonzoso lo que pasaba. Y Malaquías, se puede decir que el libro entero, hermanos. Malaquías, él confronta al remanente del remanente. ¿Okay? Es interesante, pero porque él en Malaquías 2:8 dice: os habéis apartado del camino. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? Fíjate solamente dos ejemplos. Dice 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10. Un pasaje, yo digo que conocido. 2 Timoteo 4:10. Dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo se sintió abandonado, aunque la palabra aquí no es apostasía. ¿Okay? Pero Pablo se sintió abandonado y Demas, un colaborador de Pablo, hermanos, y quizás el ejemplo más clásico, hermanos, en el Nuevo Testamento es el mensaje a la iglesia de la Odisea. A la Odisea. Ahí en Apocalipsis 3, del 14 hasta el final, el mensaje a la iglesia de la Odisea dice ahí en el versículo 16, bueno, el 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibieza, hermanos, tibieza. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es como ellos se miraban, pero ¿cómo es que Dios los miraba? Él les dice: yo te aconsejo. Bueno, él les dice: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio. ¿Y cómo el Señor les llama al arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es lo que sucede en la iglesia profesante hoy en día que hay apostasía? Usted tiene que ir a ver, por ejemplo, su música. ¿Ok? Mariachi. No sé si ranchera, lo mismo. Pero rock and roll. Muchas cosas raras. Sus programas están basados en complacer. Mire, hermano, es lo que yo le digo. Mire, cuando se canta en la iglesia, cualquier cosa que se hace en la iglesia, hermanos, es para darle la gloria al Señor, hermanos. Cuando se escoge un himno, cuando se escoge música especial, hermano, es para agradar al Señor. Pero usted escucha a los directores de música de las iglesias profesantes: es que a la gente le gusta este himno. No, hermanos, no es lo que a la gente le guste, porque a la gente le gustan cosas bien raras. Es lo que a Dios le gusta. ¿Ok? ¿A qué? Es así debe ser la adoración. Los métodos que usan. No digamos su vestimenta. La imaginación se vuela. Sus santuarios. Precisamente cuando, me parece que fue una ocasión que el pastor Soberanes fue allá y yo necesitaba más estacionamiento. Y fui a una iglesia que estaba al lado y les fui a pedir permiso si me dejaban usar ese sábado su estacionamiento. Me dijeron que sí, pero mientras yo fui a buscar a la persona con quien tenía que hablar, me dijeron que estaba ocupada y que tenía que esperarme. Yo les dije que si ellos me permitían entrar a su santuario mientras yo esperaba, me dijeron que sí y yo entré. Hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues la música pues era moderna. Pero lo más raro que se me hizo, lo más raro, es que la iglesia estaba oscura. La única luz que entraba era la luz de las ventanas. Raro. Ídolos, claro que hay, hermanos. El reclamo a Elí fue que había dado más honor a sus hijos que a su, al propio Dios, hermanos. Pero el ídolo de la iglesia es así: primero yo, después yo y por último yo. Ese es el ídolo del mundo, hermanos. Eso es lo que la gente desea, hermanos. Su diario vivir, hermanos. Su doctrina, bien, bien, bien livianita. Pero esto llega, hermanos, a la vida personal también. Esto llega a la vida personal. Muchas veces se vive del recuerdo solamente. Es que antes yo, esto. Es que yo antes hacía esto. Es que yo antes servía. Hermano, hermana, no permita eso en su vida. Mantenga la frescura del Señor. Manténgala a toda costa. Es importante. En el templo, en el santuario, en el lugar santo, me parece que era mano izquierda, no recuerdo ahorita, pero me parece que había un candelero, ¿ok? Y esa luz tenía que mantenerse encendida todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y usted sabe, mejor alguna vez se le fue la luz, ha tenido que usar candelas, veladoras, y sabe que la mecha hay que irla, ¿verdad? Cortando. ¿Vean alguno? Creo que las modernas, yo creo que se deshace solita, pero hay que irla cortando. Y ahí estaban todas esas mechas santas. Dieron su servicio al Señor. Brillaron. Y brillaron fuertemente. Pero ya no. Y sí, en su tiempo hicieron lo que debieron. Pero si yo voy al Señor y todo lo que le voy a dar al Señor son mechas ya jubiladas, que ya no brillan, ¿verdad? Mi mecha tiene que ser fresca. Tengo que mantener mi mecha brillando. Hermanos, hay que renovar nuestra fe cada día. Hay que vivir para el Señor cada día. Hay que obrar, ¿verdad? Pero, ¿qué más sucede, hermanos? Se vive del recuerdo. Les decía, no leen las Escrituras. El Señor mismo en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, es básico, ¿sí o no? Leer las Escrituras. Pero la gente que ha entrado en apostasía, en su vida personal, no existe la lectura de la Biblia. Su pastor les dice, ¿va? Lean la Biblia, mediten la Biblia, profundícense en la Biblia. Pero es triste que no se lea la Biblia, hermanos. No se ora. Cuando la Biblia dice orar sin cesar. Y no hay vida de oración. No hay vida de oración. Yo doy gracias a las hermanas de las iglesias. Hermanos, oran. Si usted les dice a ellas, oren por esto, ellas van a orar por usted. ¿Ok? Van a orar. ¿Ok? Pero ya la oración ha cesado. ¿Verdad? No existe oración casi. Y la iglesia y las personas en su vida personal han entrado a apostasía. ¿Se acuerda cuando nuestra actitud hacia el Señor era, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Verdad? Pero la gente, pues le digo, yo no sé si usted me puede entender, pero esto que yo describo es lo que está pasando allá. Imagínese una iglesia donde no se lee la Biblia, una iglesia donde no se ore, una iglesia donde no se asiste. Ah, es el peligro de Zoom, ¿verdad? ¿Verdad? Pero así es. Así es. ¿Y sabe qué? Esas iglesias dijeron, no, queremos más gente. Y metieron la batería. ¿Y tienen más gente? Algunas sí, sí, miles. Pero la mayoría, no. Decayeron. Metieron el rock and roll. Tampoco les funcionó. Y así están tratando cosas y cosas. Pero hermanos, debemos de ser espirituales. Debemos de ser muy espirituales, hermanos. De entender, hermanos, que, de que como el Señor le dice a las siete iglesias de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el oído que Él habla no es el oído físico, sino es el oído del alma. Con ese oído tenemos que... Y hermano, a lo mejor alguien llega y es nuevo, o no ha vivido una vida ejemplar, pero el Señor ha tocado su corazón. El Señor siempre quiere que usted hoy se lo pida. Que tenga usted un deseo en su corazón y le diga al Señor, Señor, abre mis oídos espirituales. Yo quiero oír tu palabra. Yo quiero oír tu palabra, Señor. Ya no, podemos pasar décadas, hermano. Le digo pensando que yo tengo que escuchar y que yo tengo que estar bien sentadito. Pero pienso yo que es con esto. No, es con el oído del corazón, hermanos. El alma, mire, quizás para entender esto, en Mateo 13:13, y sí, busquemos ese pasaje, hermanos, Mateo 13:13. Creo que ya debo de ir. Mateo 13:13. Cuando entendemos que hay, que tenemos por lo menos dos oídos, entonces este pasaje se nos aclara. Pero dice en Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ella la, en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, el Señor está hablando de los sentidos del alma. Con eso tenemos que escuchar, hermanos. Y si yo percibo que yo no estoy escuchando con los oídos del alma, Señor, abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu palabra. El Señor siempre ha querido que así sea. Siempre. A unos nos llega la revelación después. Pero cuando nos llega, tenemos que tomar ventaja, hermanos. El griego es así, hermanos. Y lo explica de una mejor manera. No voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. Pero el alma es con lo que queremos servir. No quiero irme sin antes decir qué debemos defender en medio de la apostasía, hermanos. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Dice Gálatas 1:9 al final, y lo menciona dos veces, pero Gálatas 1:9, de hecho Gálatas 1:8 y 9, yo solo voy a leer la parte final del 9. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido sea anatema. Porque hay otro evangelio, hermanos. Hay otro evangelio. El Señor nos salvó para que tuviéramos una vida plena hoy, hermanos. Lo que la iglesia profesante cree es que es solo para en el cielo. ¿Okay? Es la gran diferencia. También, 2 Corintios 1:4 dice, porque si viene, 2 Corintios 11:4, hermanos. 2 Corintios 11:4, este pasaje es muy importante. 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Aquí, hermanos, vemos otro Jesús. A veces entendemos, hermanos, que hay ciertas religiones, denominaciones, que usted dice, oh sí, ellos predican a otro Jesús. Pero lo que ha pasado, hermanos, es que iglesias cristianas hoy predican a otro Jesús, otro evangelio, de otro espíritu. Dígame si no hay confusión respecto al espíritu. Pero eso es lo que está pasando. Esa es la apostasía, hermanos. Por eso, Judas 1:4 nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, tenemos que luchar por la fe, hermanos. No podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que luchar porque ya es el último tiempo, hermanos. Ya es el último tiempo. Antes de empezar el servicio, me parece que fue el último domingo, llegó un muchacho con su papá. El papá hablaba español, él solo hablaba inglés, casi. Y parecía americano, de hecho, él. Y andaba buscando una iglesia. Y él me dijo, es que yo estoy viendo todo lo que está pasando y he decidido acercarme a Dios. Y como no hablaba español, lo mandé a otra iglesia. Pero hablé de Cristo con él. Y él hizo una profesión de fe. Y sé que a lo mejor nunca lo voy a volver a ver. Pero, hermanos, que Dios nos abra los ojos. Quiero terminar en 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, 1 al 11, pero no voy a leer todos los versículos, hermanos. 1 Timoteo 5. ¿Cómo enfrentar este problema, hermanos? Permanecer fiel. Número uno, hermanos, debemos estar a la expectativa de su venida. Dice 1 Timoteo 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Debemos estar a la expectativa, hermano. Debemos estar esperando al Señor en cualquier momento, hermanos. Creemos que la apostasía ha llegado, hermanos. A lo mejor usted puede verlo, a lo mejor desde este otro punto, pero el Señor, mire, hermano, debemos estar viviendo para el Señor. Número dos, debemos andar en la luz de Cristo. Dice el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Debemos de andar en el Espíritu, hermano. ¿Cómo enfrentar la apostasía? Hermano, andando en luz. A la expectativa, andar en luz. ¿Cómo Ana sobrevivió en tan gran apostasía en su tiempo? Andando en la luz, hermanos. Número 3, si se va al versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué debemos hacer entonces? Ser sobrios y velar, hermanos. Velar, hermanos. Número 4. Velar, hermanos. Antes de ir al 4, hermanos. Bueno, 4 dice el versículo 8. Debemos vestirnos con la coraza de fe. Dice ahí, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Okay? Vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, hermanos. Así debemos de confrontar la apostasía. Número 5, debemos creer en sus promesas. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Renovando nuestra fe, hermanos, llevando fruto. Y finalmente, hermanos, el versículo 11, debemos animarnos unos a otros. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hermanos. La apostasía, hermanos, trae hasta cierto punto unas bendiciones. El Señor está cerca, hermanos. El encuentro por fin se va a dar. Quiere decir que no vamos a enfrentar la muerte, hermanos, sino que vamos posiblemente a vernos cara a cara con Él. La apostasía, hermanos, la apostasía va a refinar su vida. Usted va a tener que tomar decisiones para Dios. Y hermanos, gracias a Dios por estas cosas. Una cosa que también va a ser la apostasía, hermanos. Bueno, y de hecho el rapto, ¿okay? Es que va a determinar, ahí se va a acabar toda la duda, quién es y quién no es salvo. ¿Verdad? Ahí se acaba todo el debate. Todas esas divisiones, ahí quedan. ¿Okay? Se acabaron. Ahí se van. Por eso digo que debemos de preparar a aquellos que amamos, decirles para que te acuerdes de estas palabras. Busca, desempolva tu Biblia y busca aquí y te darás cuenta. Ah, hermanos, mire, la apostasía es algo personal. Es algo que lo puede arrastrar a uno a esas profundidades de oscuridad. La apostasía ha arrastrado a iglesias enteras. Enteras. Se las ha llevado. ¿Ok? Se las ha llevado. El tiempo es corto. Yo le voy a decir algo que yo digo que sí debe tocar todo nuestro corazón. La apostasía puede afectar a nuestra familia. También se ha llevado a familias. Personas que uno dice, tal matrimonio nunca haría esto, nunca le pasaría esto. Le ha pasado. ¿Ok? De ahí que debemos de estar, hermanos, pero con la coraza, vestidos bien, listos para este combate espiritual, hermanos. Vale la pena, hermanos, la lucha. Y la promesa, la promesa es que al final de cuentas, hermanos, usted con el Señor saldremos victoriosos. ¿Puedo yo sostenerme en medio de la apostasía? No con mis fuerzas. Tengo que depender enteramente del Señor. Y es la única manera. No hay otra, hermanos. Depender de Él. Él hará su obra en usted, hermanos. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, Señor. Porque la fidelidad viene solamente a través del poder tuyo, a través de tu Santo Espíritu. Bendice esta iglesia, bendice cada vida aquí presente, las que nos escuchan por otros medios. Pero también, Señor, te pido por aquellos que ellos aman, para que, Señor, el Evangelio los pueda alcanzar. Que podamos, ya sea como individuos, como familias o como iglesias, que permanezcamos fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.